A veces pasa que olvidamos dónde quedaron las llaves, se nos bloquea el nombre de una persona o subimos las escaleras de casa a buscar algo que de repente olvidamos qué era. Bienvenidos a otro episodio de TVH Health Chat con Temecula Valley Hospital. Yo soy Virginia García y hoy estaremos dialogando con Judith Martínez, quien es gerente de programa y de educación de la Asociación de Alzheimer. Y junto a ella entenderemos mejor, entre otras cosas, las diferencias de la demencia y el Alzheimer. Judith, primeramente gracias por este tiempo compartido con nosotros. Creo que muchos creemos que es normal olvidarnos algo de vez en cuando, pero al entrar en los años dorados, ¿debemos asumir que parte del proceso de envejecimiento es perder la memoria también?
Bueno, sí, todos cuando envejecemos algunas habilidades cambian y nuestra memoria tal vez no sea tan buena como antes, pero es una gran diferencia el tener Alzheimer, demencia y olvidar las cosas. No es solo pérdida de memoria, sino también otros cambios que suceden en las personas, como cambios en la personalidad, en el lenguaje, en el pensamiento y otros. Entonces tenemos que saber que hay una gran diferencia entre olvidar cosas de vez en cuando y esta enfermedad.
¿Cuál es la diferencia entonces entre el Alzheimer y la demencia?
Esa es muy buena pregunta. Creo que es la pregunta número uno que recibimos en la comunidad. Pues la enfermedad de Alzheimer causa demencia. Y demencia es un grupo de síntomas que pueden cambiar mucho a la persona. Por ejemplo, como ya mencioné, cambia la memoria, cambia el lenguaje, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad, y esas son las diferencias. Entonces, la enfermedad de Alzheimer causa demencia y es la causa más común de demencia, pero hay diferentes enfermedades que pueden causar demencia, no solo Alzheimer. También hay otros tipos de demencia, como por ejemplo, demencia vascular, demencia de cuerpos Lewy. También si nos falta cierta vitamina puede causar demencia. Si tal vez tenemos alguna infección, puede causar demencia. Si tenemos un tumor cerebral, puede causar demencia. Entonces, hay diferentes enfermedades que causan la demencia.
Judith, mencionas algo bien interesante que habla de que el Alzheimer sí puede causar demencia, pero no al revés. La demencia no causa el Alzheimer. Es como un cuento de huevo y gallina. Entonces me gustaría definir junto a ti, con todo este conocimiento que tienes, ¿qué es en sí la enfermedad de Alzheimer? Porque mencionaste algunos síntomas o algunos efectos secundarios o colaterales, pero ¿cómo definimos la enfermedad de Alzheimer en sí?
Sí, la enfermedad de Alzheimer es progresiva y destruye las células cerebrales. No tiene cura, es la forma más común de la demencia, como ya mencioné, con alrededor del 70% de los casos. Y entre los latinos, el riesgo se dobla de adquirir esta enfermedad cuando lo comparamos a los anglosajones. Entonces, es una enfermedad que está afectando a nuestra comunidad bastante.
¿Y cuáles son los factores de riesgo entonces, independientemente del grupo étnico? Pero en este caso vamos a enfocarnos en los grupos latinos o de hispanoparlantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el Alzheimer?
En general, el factor de riesgo principal es la edad. Mientras más mayores estemos, más es nuestro riesgo. La mayoría de individuos con Alzheimer tiene 65 años o más. La posibilidad de desarrollar Alzheimer se duplica cada 5 años después de los 65 años y después de los 85 el riesgo llega a 50%. Entonces es una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años, pero eso no quiere decir que personas menores de esa edad no lo desarrollan. Hay personas que también pueden tener 30, 40, 50 años y pueden desarrollar esta enfermedad, pero no es muy común.
Escuché en algún momento una investigación llevada a cabo por la Universidad de Denver, en Colorado, donde se estaba investigando a diferentes grupos de individuos pertenecientes a diferentes comunidades, la comunidad hispana, la comunidad anglosajona, la comunidad nativoamericana, la comunidad afroamericana. Y allí se manifestaba que hay diferentes aspectos, dependiendo del grupo étnico, que son particulares a la enfermedad del Alzheimer, cómo se desarrolla, a qué edad aparece, qué tipo de memoria parece verse afectada. ¿Es cierto, Judith, que esta enfermedad afecta de manera ligeramente diferente a la comunidad hispana?
Sí, como ya mencioné, nuestro riesgo es doble que la comunidad anglosajona, y pues los expertos piensan que tiene que ver mucho con las enfermedades cardiovasculares que los latinos tenemos. Tenemos más presión alta, más colesterol alto, más números de diabéticos, a personas con diabetes o también personas que están de sobrepeso. Todo eso aumenta nuestro riesgo y nosotros tenemos incidencias más altas en esos problemas. Entonces, todo está relacionado. Cuando hablamos del cerebro, está muy relacionado con el corazón. Entonces, sí, tenemos que cuidar a nuestro corazón para asegurarnos que también nuestro cerebro funcione como debe.
La enfermedad de Alzheimer, usted mencionaba, Judith, que no puede ser curada, pero ¿cómo puede uno hacer para prevenirla o hacer que progrese más lentamente?
Sí, esa es muy buena pregunta, porque en ese momento no puede ser curada, no puede hacerse más lenta con ningún medicamento y tampoco se puede decir que puede ser prevenida si hacemos ciertas cosas, pero sí podemos hacer cosas para reducir nuestro riesgo. Y nuestra organización está trabajando muy arduamente para desarrollar una receta más clara para que las personas puedan seguir. Estamos haciendo en estos momentos una investigación, un estudio que se llama US Pointer, y es que hemos reclutado personas que van a hacer ciertos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, van a monitorear y mejorar su alimentación, entonces cambios en su nutrición, la actividad física, la socialización, personas que socializan, que están conectados con sus familiares, con sus amigos, viven más que las personas que son más aisladas. Entonces, estamos tratando de que implementen eso también, la socialización, y la actividad cognitiva, que se refiere a ejercitar nuestro cerebro. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros queremos que las personas sepan, que hay estudios que se han hecho donde se mira que si las personas implementan estos cambios en su estilo de vida, pueden reducir su riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Judith, usted hablaba de estilo de vida, socialización y cómo la gente puede acceder a diferentes recursos en épocas en que las cosas marchan como deben marchar. Sin embargo, estamos hablando ahora de tiempos de crisis pandémica, estamos hablando de la crisis que afecta al mundo entero a través del coronavirus COVID-19. Me gustaría hablar un poquito de qué recursos hay disponibles hoy por hoy para ayudar a las familias que están enfrentándose con esta enfermedad en tiempos del COVID-19.
Sí, nosotros continuamos con nuestra misión de apoyar a las personas que están enfrentándose con esta enfermedad de Alzheimer. Y lo que continuamos haciendo es, tenemos un teléfono que es 24 horas al día, 7 días a la semana, nos puede llamar y le contestamos un trabajador social o un consejero y le podemos contestar sus preguntas o si necesita algún recurso o nada más si quiere hablar con alguien, porque sabemos que los cuidadores en este momento especialmente tal vez se sienten abrumados y que no pueden salir para nada con su ser querido. Entonces, tienen mucho estrés y mucha presión. Entonces, nosotros podemos hablar con ellos y también podemos ayudarles con recursos. Otro cambio que tenemos en este momento es que no tenemos clases en persona, sino solo por teléfono y en línea. Y estas clases son muy buenas para los cuidadores y personas en general que quieren ayudar, que quieren aprender sobre cómo cuidar su cerebro y cómo mantenerse saludable. Entonces, esas clases están disponibles en este momento si llaman a nuestro número 1-800-272-3900. Y ese es el número donde puede llamar para usted a conectarse ya sea con un consejero y necesita ayuda o a las clases y a los grupos de apoyo que tenemos, porque sabemos, por ejemplo, que los grupos de apoyo son de mucha ayuda a las personas que están cuidando a una persona que tiene esta enfermedad, porque conocen a otras personas en la misma situación y también pueden recibir ayuda y información de cómo lidiar con ciertas situaciones, como los comportamientos, etcétera.
Judith, gracias por hacer la salvedad en cuanto a lo que está ocurriendo y cómo se han modificado las clases virtuales o los grupos o la forma de atención telefónica en tiempos de COVID-19. Y me gustaría también preguntarle qué recursos hay disponibles para ayudar a las familias y a las personas que están enfrentadas con esta enfermedad en tiempos donde ya no exista el coronavirus o COVID-19. ¿Qué es lo que se va a tomar a la normalidad? ¿Qué va a regresar a sus rutinas y a sus cauces habituales?
Pues lo que va a regresar a lo habitual son las clases en persona. Tenemos clases en diferentes lugares, en el área de Temécula tenemos clases, tenemos grupos de apoyo en persona, tenemos uno en la ciudad de Temécula, uno en Murrieta. Entonces vamos a continuar con nuestros grupos de apoyo y con nuestras clases en persona una vez que todo vuelva a la normalidad.
Gracias, Judith, por toda la información compartida en el día de hoy. El número al que ustedes pueden llamar es el 1-800-272-3900. O usted puede visitar www.alz.org. Una vez más, www.alz.org, para obtener más recursos en cuanto al Alzheimer's y de esta forma poder asistir a aquellos cuidadores y familias que están atravesando esta difícil situación en estos momentos. Gracias por su sintonía de este nuevo episodio de TVH Health Chat con Temecula Valley Hospital. Por favor, visite el portal www.temeculavalleyhospital.com para más información y para conectarse con nuestros proveedores. Recuerde suscribirse, calificar este podcast y darnos sus comentarios a este y los demás podcasts de Temecula Valley Hospital. Los médicos son profesionales independientes y no son empleados o agentes de Temecula Valley Hospital. El hospital no es responsable por las acciones o tratamientos suministrados por los doctores. Mi nombre es Virginia García. Muchas gracias. Hasta la próxima.